Muy bien, pues vamos a continuar con la sesión, ahora con con esta, bueno, mesa redonda, ¿no? Con esta intercalación que vamos haciendo entre invitadas aliadas, ¿no? Que es la que acaba de terminar, Helen, con personas vinculadas al grupo de investigación. En este caso, tenéis, esperad que lo he preparado. A Miguel Martínez y a Miguel Martínez y Eva Payá. Voy a hacer una presentación pues absolutamente subjetiva y selectiva de ellos, pero muy intersectada en realidad, ¿no? Con Miguel, como decíamos antes, a propósito de esa ocasión en la que nos conocimos con Helen Torres, habíamos organizado unas jornadas Amor y Bios en el MACBA, pero Miguel también ha estado colaborando en el IBAM con un proyecto que os recomiendo que curioséis en la web, porque de hecho hay los vídeos de las ponencias. De hecho, hay una de las invitadas a ese programa que hizo Migue llamado Presentes Densos, Presentes Densos en el IBAM. Una de las invitadas fue Helen Torres, junto con otras personas que le permitieron pensar la temporalidad, ¿no? De modo que cuando, pues, de nuevo pedimos el proyecto, pues no podíamos dejar de contar con Migue, que además actualmente está en la Universidad de Valencia, en la Facultad de Filología. Y por otro lado, también en Eva Payá, justo en ese momento, ¿no? En el que estábamos haciendo Amor y Bios en el MACBA con Miguel, Eva estaba trabajando en el MACBA, ¿no? Y ahí nos empezamos a cruzar. Después nuestras historias con Eva tuvieron un cruce absolutamente feliz también en el momento en que a mí me correspondió ser el tutor de su trabajo final de máster. Ella se convirtió en mi jefa en la sala d'Arjova, que actualmente dirige junto con el colectivo Plié Collective. Eva Payá se convirtió en la directora junto con este colectivo de sala d'Arjova en el momento en que, junto con Víctor Ramírez y yo, pues nos encargamos de la mediación. Y pues también ha sido una aliada en
Sí,
todo este
prueba,
tiempo.
prueba.
Una liada también, ¿no? Constante de cosas que hemos ido haciendo y bueno, estoy muy feliz, la verdad, que estéis aquí. Si no habéis
Hola.
entendido algunas partes de nuestros
Sí,
cruces,
sí.
es porque efectivamente estamos
Sí,
muy
prueba, prueba,
cruzados, ¿no?
prueba,
Tenemos
prueba, prueba,
estas
prueba.
genealogías, ¿no? Muy poco lineales y al contrario,
Sí.
muy enredadas. De modo que damos paso a esta mesa redonda cuyo
¿Estás?
título
Hola, hola,
veis
hola.
proyectado en pantalla.
Hola, 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 hola. Sí.
Sí, o sea, estos cruces tienen que ver con que en la universidad y cuando investigamos somos amigas también, aunque os parezca imposible, eso sucede.
Tres.
Hay algunas personas que somos amigas dentro de la universidad. Se puede. Empezamos. 19 de septiembre de 2022. 10:56 de la mañana. Hola Eva, te transcribo la cita de la que te hablaba el viernes. El cáncer ejerce un influjo en mi vida denso y transversal, pues no es simplemente algo que me pasó, sino sobre todo algo que me constituye. Y su proceder ha resultado tan lógico, tan radical, que si bien estoy lejos de bendecir su llegada, respeto sin reservas que se quede. El cáncer me supera. Cuando de mí y del hospital, cuando de la especie humana quede solamente polvo, el cáncer seguirá expandiéndose imparable, siempre en flor. Leí esta novela, Mi cuerpo también, de Raquel Taranilla, de la que extraigo la cita, a finales de 2015. En ese
Sí, sí,
momento
sí,
estaba a
sí,
punto
sí,
de terminar mi tesis doctoral. Una tesis que, como tú ya sabes, Eva, giraba
Dos,
alrededor de
tres.
las imágenes y las representaciones culturales de la enfermedad.
Hola, hola.
Cuando comencé esta investigación, creía que los textos literarios y las prácticas artísticas podían ofrecer a nuestras experiencias de enfermedad un horizonte de sentido más amplio que el que ofrecía la práctica médica. la medicina y la psiquiatría entiende nuestras patologías.
Hola, hola, hola.
Fisiológicos.
Sí, prueba, padres. Prueba, prueba. Quería, un, sin embargo, dos, tres.
Aproximarme
hola.
A la dimensión
sí,
social,
sí,
cultural
sí.
Y subjetiva de la enfermedad.
Hola, hola. Prueba, prueba. Prueba,
esta imagen,
un, dos, tres, cuatro, cinco,
fue,
seis.
Apareció como
hola,
un destello.
Hola, 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 hola.
Me capturó.
Sí,
supe
sí,
que
sí,
disparaba
sí,
muchos
sí.
sentidos y que algunos de ellos no los había contemplado todavía. De algún modo hizo que los resultados de mi investigación se tambalearan. ¿Qué dice la imagen de un cáncer en flor, de un cáncer que florece, de mi trabajo de investigación?
Sí, sí.
¿Cómo dialoga con las conclusiones a las que he podido llegar después de 6 años de lectura y de escritura? En ese momento no podía responder a las preguntas que me hacía. Lo que hice fue lo único que de hecho podía hacer. Guardar esa imagen en mi memoria. No sabía exactamente para qué,
prueba.
No sabía qué me estaba diciendo o hacia dónde me llevaba.
Sí.
Creo que esta imagen me fue
hablando
después de ese primer destello, en la medida en que iba viviendo ciertas experiencias en mi vida, o en la medida también en que me iba encontrando con otras imágenes que dialogaban con ella. Así, poco a poco, me fui dando cuenta de que un conjunto de producciones literarias y prácticas artísticas que se hacían eco mutuamente, que tenían una semejanza de fondo. Ese eco, esa semejanza, consiste, creo, en la relación que establece
la
naturaleza y la experiencia del tiempo. Si te propongo que esta sea la primera imagen de nuestra conversación, Eva, es porque hay en ella una imagen de futuro. Una imagen de futuro que creo que nos sirve para nuestro presente. A primera vista parece que es otra imagen de un mundo sin nosotros, como decía Viveiros de Castro. Parece que en ese futuro ella, Raquel, ya no estará. Pero creo que si leemos con atención la cita podemos ver algo más. Creo que lo que podemos ver, lo que nos deja ver la imagen, es un mundo en el que hemos adquirido una nueva forma. Un mundo que está vivo después de nuestra transformación, después de una serie innumerable de metamorfosis. Esto es lo que yo veo en este pasaje de mi cuerpo también. No tanto el vacío que dejamos, que dejaría la especie humana en el mundo, como las formas transformadas en las que permanece. Ese resto, polvo, cáncer, flor. Por eso te digo que creo que nos sirve para nuestro presente. Es una imagen que va más allá de nuestra prepotencia y que nos invita a ser más modestos. Es una imagen que nos deja ver la relación que existe entre nuestro cuerpo y las formas de vida con las que compartimos este mundo. Es una imagen, creo, que podría servirnos para aprender a morir en un tiempo de emergencia. Ya me dices qué te parece o hacia dónde te lleva a ti. Un abrazo y buen día, Miguel.
24 de septiembre de 2022, las 12:04. Hola, Miguel. Me apetecía mucho poder empezar nuestra correspondencia. Me ha costado encontrar momentos para hacerlo estos días. Curiosamente, no ha sido hasta que he dedicado tiempo para pasear y experienciar el alboroto de las calles que no he podido escribir. Me quedé pensando sobre la potencia de las palabras de Raquel Taranilla. Estas me llevaban a tomar conciencia de un cuerpo que va más allá de los límites en los que siempre nos pensamos y que acostumbran a tomar el límite en la piel. Constantemente imaginaba este gesto de estar en flor y me preguntaba, ¿es posible estar perpetuamente brotando? A lo que me respondía, ¿no estamos ya en continuo brote? Quería responder a tu imagen con otra que ya te presenté hace unos meses. La imagen en sí misma se podría considerar una piel en flor, una superficie cambiante, viscosa, de funcionamiento abierto. Es una pieza de Pamela Rosenkranz. Es una pieza que Pamela Rosenkranz presentó hace un tiempo en la Biennale. En ella había dispuesta una gran balsa formulada a base de agua, silicona, celulosa y pigmentos alimenticios, entre otros, que estimulaban el crecimiento de distintos tipos de microorganismos, gestando capas de actividad orgánica de forma incontrolada. La pieza, como el texto de Raquel, me sugería una apertura a imaginarnos más allá de entidades fijas, entidades en transformación, tomando tus palabras. Una invitación a poner en duda nuestras pieles límite y pensar en otras pieles que contenemos, que nos definen y con las que estamos en contacto. A la vez, el Our Product de Pamela me ha llevado a pensar en una serie de relaciones viscosas que dejan huellas y determinan comportamientos. una amalgama chiclosa donde la propia viscosidad nos permite pensar en un presente pegajoso, una temporalidad aglutinante. Esto me ha llevado a lanzar una pregunta a la que podemos ir volviendo estos días o dejar en pausa para futuras correspondencias. ¿Cómo se habita un presente pegajoso? Con mucha curiosidad por saber qué te sugiere a ti, te mando un abrazo, Eva.
Lunes 3 de octubre, 10:48 de la mañana. Hola Eva, estaba mirando la imagen con la que continuamos nuestra conversación, estaba leyendo tu correo y tenía que obligarme a prestar atención porque había aparecido ya una imagen en mi cabeza que no me dejaba leer ni pensar. Me estaba imaginando lanzándome a esa piscina. Luego dije, no, préstale atención a esa imagen, a la imagen de tu cabeza. Esta correspondencia es sobre todo una correspondencia de imágenes. Y entonces pude pensar mejor en lo que dices. ¿Qué hubiera pasado si me hubiese tirado a esa piscina? Me hubiera mojado, me hubiera flotado quizás en ese líquido viscoso y hubiera entrado directamente en contacto con el agua, la silicona, la celulosa, los colorantes y también con la familia de microorganismos que ha nacido en esa sopa. Algunos hubieran entrado en mi cuerpo, otros supongo que no, pero algo hubiera sucedido. Aunque fuera una leve transformación que tal vez yo no advertiría. Pero me hubiera divertido tanto, supongo que es eso, algo de la alegría, de la despreocupación, lo que sentimos cuando no estamos tan atentas a proteger nuestros cuerpos como si fueran búnkeres inexpugnables. Vamos. Pero enseguida recordé otra imagen. En verdad, dos imágenes. La primera procede de un recuerdo infantil. Cerca de mi colegio, colegio público de pueblo de la Huerta Valenciana, del Horta Nord, cerca de ese colegio había un tramo abierto, descubierto de una acequia. A veces lo bordeábamos, mirábamos el agua, los remolinos y la basura que la gente lanzaba dando vueltas en el sentido de la corriente. Una tarde, un chico más mayor que yo, de unos 14 o 15 años, se presentó en la puerta de la escuela completamente mojado y sucio. Su ropa, su cara, su pelo estaban completamente cubiertos por una capa de basura y restos vegetales de un color amarillento. Se había caído a la acequia y había conseguido salir. A mí me dio mucha pena y mucho asco. La segunda imagen viene de una novela alucinante que leí hace un par de años, Aniquilación, de Jeff Vandermeer. Al comienzo del texto, la narradora es enviada en una misión de exploración al Área X. Una zona secreta y declarada por el gobierno como desastre ambiental desde hace décadas. Allí la narradora, una bióloga, entra en contacto con un hongo luminoso y fluorescente. Poco a poco se da cuenta de que su piel está comenzando a emitir un pequeño brillo, de que se ha convertido, dice ella, en un resplandor. Es la consecuencia de la infección que le causó el hongo. La historia es larga. Pero la bióloga, en el transcurso de la trilogía, acaba fundiéndose completamente con la naturaleza salvaje del Área X. En la tercera novela de la serie, Aceptación, aparece transformada en una entidad gigantesca y no fija, como tú dices, compuesta por capas de océano, volúmenes de animales silvestres, bloques de energía invisibles y apenas el resto de una mirada humana. La segunda imagen, la de la aparición de esa entidad indeterminada, es bellísima. Sin embargo, tanto esa imagen como la del chico que se cayó a la acequia me hacen pensar en lo delicado que es pensar en poner en duda nuestras pieles límites, como tú escribes en tu mail. Desde luego que nuestro cuerpo no es una entidad cerrada y que es mucho más divertido asumir esa realidad. Pero es cierto que tampoco es una materia absolutamente abierta a todo y todo el tiempo. Creo que lo que caracteriza a nuestros cuerpos es precisamente una regulación de los vínculos entre el adentro y el afuera. Lo que lo define como permeable, sí, pero lo que nos recuerda también que tiene ciertas leyes más o menos propias. En las dos imágenes que me han venido a la cabeza y que te traigo, la entrada del afuera en el cuerpo hace posible que el cuerpo, sus ciertas leyes propias, se desestabilicen. Es similar, de hecho, a lo que sucede con el florecer de un cáncer. Lo que quiero decir es que creo que sí hay un límite en nuestras relaciones pegajosas con el otro, que tenemos que estar atentas a la forma en que regulamos esas relaciones, que supongo no todo vale, Y me quedo pensando y te lanzo una última pregunta para seguir. ¿Qué imágenes existen o tenemos en la cabeza de esa regulación? No imágenes del cuerpo cerrado, bunkerizado, inmunizado, de esas hay muchas. No imágenes del cuerpo abierto en canal, expuesto a veces inocentemente a la fuera. Esas también las podemos encontrar. Imágenes, digo, de una relación rica, interesante, beneficiosa, bella, aglutinante, como tú dices, de nuestro cuerpo con aquello que nos rodea. ¿No crees que esas son las imágenes que debemos perseguir? ¿Las imágenes quizá de un presente más habitable? Mire.
13 de octubre de 2022, esta vez a las 12:37 de la noche. Hola, Miguel, qué gusto leerte. Creo que ambas imágenes dibujan una existencia pegajosa y por alguna razón me intriga el olor que desprendí aquel adolescente que cayó en la sequía. He decidido dedicar mis pocos
a
poner mayor atención a tu cuidado y mi cabeza no ha parado de sentirse en una especie de estar en flor continuo, alentándome a abrazar el proceso para entender bien dónde me sitúo ante lo que está ocurriendo a mi alrededor y poder dejarme llevar por ello. Es curioso que cuando pienso en ese ser en flor, cuando traslado este estadio a una imagen mental, siempre se me dibuja algo que se expande horizontalmente, que se propaga. Contrariamente al crecer que va en ascenso, en diálogo. Seguramente sea así por todo lo que hemos ido escribiendo en esta correspondencia. Durante el fin de semana me topé con una imagen que ya tenía muy presente y que me recordó a las novelas de Jeff van der Meer que describes y al chico de la acequia. Son una serie de esculturas de una artista vasca que debe tener mi edad, Irati Inoriza. En sus últimas piezas, Irati explora lo fluyente, imaginando mundos y escenarios que en algún momento han sido dos, pero de los que nos conocemos su porqué y su finalidad. Lo que me interesa de ella es su acercamiento al gesto, un gesto sutil, como un respiro. En este caso, en sus esculturas se pueden reconocer figuras que recuerdan a alguna cosa de procedencia orgánica. Un cuerpo, un órgano, un animal, una planta.
Están
cubiertas de brillantes escamas lacadas, de colores diversos, aunque lo que vemos no son para nada peces, sino que se convierten en otra cosa, en una fusión de formas y devenires a los que todavía no podemos poner nombre. Son fusiones de pieles, de pelos, de saliva, de flujos y de escamas, muchas escamas. Al leerte de nuevo, me he puesto a pensar en la figura de la bióloga, imaginándola reconvertida en estas esculturas de Irati. En todo caso, esta no es la única imagen que te quería traer. De hecho, no sé si tengo imagen. Me he estado animando a pensar en algo que pudiese resumir esta desestabilización de las leyes propias del cuerpo que comentas, ese repensar el adentro y el afuera, pero me he quedado atascada. Seguramente porque no hay una respuesta específica, seguramente porque ya estamos proponiendo respuestas con estos intercambios. Coincido con tu no todo vale.
Muchas
veces esa línea de la dentro y de fuera debe de estar presente.
Pero
creo que la posibilidad de apertura de nuestras pieles límite
funciona como
el de Irati, un gesto relacional, político, que da voz a un cúmulo de respiros que comparten tiempo y lugar. Tomando las preguntas y pensando en voz alta las posibilidades para interferir nuestro búnker, me ha venido a la mente la experiencia repensar las maneras de vincularnos implica también desjerarquizar la mirada humana, a lo que me pregunto. ¿Podemos generar conocimiento desde el oído? Sería un poner en práctica la escucha. Una escucha atenta, que trate de difuminar ese adentro afuera del que hablamos. De alguna manera, siento que el oído despersonifica y ayuda a hacer partícipe de una forma no jerárquica la relación con todo aquello que siempre queda en el segundo plano, el entorno. Hace tiempo me di cuenta que cuando me paro a escuchar, de repente todo se diluye. Por ejemplo, aquí una imagen de esta mañana. Varias palomas picoteando por los hierbajos, la rueda de una bici pasando sobre un charco, un perro que olfatea, las nubes en movimiento, unos alemanes perdidos, un pajarillo que, por cómo canta, parece un loro. Todo tiene la misma relevancia cuando escucho atentamente. Todo se sitúa en el mismo plano de interacción. Pensando en esta escucha, me preguntaba si sería posible llegar a tener otro tipo de conocimiento dando mayor prioridad al oído. Quería averiguar, ¿a ti te ocurre? ¿Has puesto en práctica el oído atento? Te invito a hacerlo y experimentar qué ocurre en un lapso de tiempo cualquiera, en el lugar que quieras. Te mando un abrazo escuchando atentamente un coche al pasar, mi vecina en la ducha, una persona en la calle tosiendo, la sopa para mañana en el fuego y la respiración de mi pareja tratando de dormir mientras acabo de escribir este correo. Buenas noches, Miguel.
15 de octubre, 6:23 de la tarde. Eva, te contesto simplemente con una imagen sonora. Es del 11 de mayo de 2021. A las afueras de Aín, en la Sierra de Espadán, en el interior de la provincia de Castellón. Mi amigo Alex y yo no teníamos ganas de ponernos a montar la tienda de campaña. Entonces saqué mi teléfono y grabé esto. Esto debería sonar. ¿No le puedes dar al play o algo así? Al día siguiente, cuando salí de la tienda, encontré enfrente de la puerta de la tienda de campaña la piel de una serpiente. No lo había visto el día anterior y me parece increíble la posibilidad de que la serpiente hubiera decidido mudar la piel esa noche en la puerta de mi tienda. Estaba mojada, tenía como algunas gotas de rocío en la superficie. Cuando he visto la imagen de la escultura de Irati, enseguida he pensado en ella. Buenas noches, Miguel.
17 de octubre de 2022 a las 11:04 de la noche. Hola, Miguel. No sé si este correo te pillará en el tren o si habrás llegado ya a Barcelona. Sea como sea, espero que hayas tenido un buen viaje nocturno. He leído que las serpientes se frotan en rocas y troncos para desprenderse de su piel vieja y que necesitan cierta humedad para poder completar bien el proceso de muda. Puede que no sea tan descabellado pensar que durante la madrugada esa serpiente mudó la piel, aprovechándose de la humedad del rocío. Me interesa cómo de repente la serpiente tomó presencia con un rastro, con un elemento que la situaba en un lugar en el que ya no estaba, que sepamos, presente. Al ver tus imágenes en la Sierra de Espadán, al escuchar ese diálogo entre los pajarillos, me he transportado a un lugar de pasto. Es extraño porque todo está lleno de follaje, arbustos y árboles, lo que dificulta la pastura. Pero no he podido evitar pensar en la imagen como un lugar de pausa, un lugar en el que rumiar. Unos meses atrás me crucé con un relato corto de Lucrecia Mason, donde proponía poner en práctica una epistemología rumiante. Lucrecia se inspiraba en el proceso digestivo de las vacas para imaginar un modelo de pensamiento dilatado y colectivo. Rumiar implica masticar durante largo tiempo, cebola, que se dice en catalán. Es un tipo de digestión lenta que aprovecha el alimento siendo esta acción una aliada en momentos de escasez alimentaria para las vacas. Es un conocimiento que desborda el progreso, que es cíclico, regresando el alimento a la boca para ser masticado de nuevo una vez fermentado en el estómago. Yo, la verdad, no sé mucho de las etapas estomacales de la vaca, pero lo que sí sé es que esta correspondencia es una manera de pensar y compartir rumiante, que nos permite hablar desde una comodidad distendida, desde un espacio cómplice, igual que la rumia debe de darse en un lugar amable y tranquilo. Según traza Lucrecia, el rumiante parte de unas precariedades sociales, políticas, económicas y ecológicas para imaginar nuevos modos de nombrar, igual que el oído, puede permitirnos otras maneras de dar significado. Lo que me pregunto es, ¿cómo podemos habitar la rumia o la escucha para trazar vínculos desde la complicidad y la urgencia? Te dejo la pregunta en abierto para cuando te apetezca. Con muchas ganas de verte, Eva.
Ya está, gracias.
Muy bien, pues tenemos tiempo para que compartáis preguntas, sensaciones, aportéis cosas, seguro que os han pasado cosas en este tiempo y es el momento de compartirlas. Si queréis, claro.
Muchas gracias por haber traído cosas que no habíamos podido grabar con el sonido. Pensamos mucho en la cuestión de la narrativa y la palabra y el sonido. Me parece como muy importante por muchos motivos, entre otras cosas, los sonidos es algo que no podemos leer o no leer, en todo sentido no podemos escuchar. Sonido tiene esta cosa de qué es ruido, ¿no? Que no lo es, se define lo que es ruido. Entonces, en todo este trabajo de la memoria, el sonido es un poco como los olores. ¿Sí? Son memorias muy, muy inscritas en, ¿no? Como muy difíciles de evitar o no, o de buscar. Entonces eso me encantó. Otra cosa que es que hicimos una conferencia, porque esta cosa de, hemos hablado también de la cuestión de los cuerpos, ¿no? Cómo utilizar el espacio de la ausencia o de la no presencia, utilizar una estrategia como la correspondencia, que es un género bastante abandonado, ¿no? Está el mensajero, no es lo mismo que la correspondencia, donde yo me siento al escribir de alguien que ahí traigo un voz, es una invocación de alguna manera. Eso me gustó mucho también.
Bueno, muchas gracias, Helen. Es una maravilla, bueno, estos comentarios también viniendo de ti. Y estamos muy agradecidos de haber podido compartir esto aquí, ¿no? Una cosa a veces tan íntima que queda para nosotras dos, poderlo experienciar y poderlo encarnar de otro modo, creo que le ha dado otra capa de significado y también os alentamos que si queréis continuar con alguna referencia podéis hacerla, estáis invitadísimas a lanzar referencia ahora mismo. Y lo que comentas del sonido, sí, totalmente, ¿no? Y el sonido también está marcado por ciertas hegemonías. Nosotras decidimos qué escuchar y qué no, a qué le damos prioridad y a qué no, y muchas veces mucho sonido, aquello que se denomina ruido, queda apartado, ¿no? O no le damos la importancia que puede tener escuchar una canción en un momento específico. Y ahí es como cuando entra la transversalidad con todo lo que te rodea y cuando tú creas también otras historias, ¿no? Como comentabas antes, desde el vacío, que es el vacío de no parar atención o no parar escucha a lo que tienes. Y con respecto a la correspondencia, no sé si querías comentar algo.
Nos gusta que te guste, claro. yo creo que aquí entran en juego muchas cosas y además a lo mejor cosas distintas para cada una. Pero, claro, por un lado, Eva y yo teníamos que compartir esta mesa, íbamos a compartir esta mesa y yo vivo en Valencia y ella aquí, teníamos que ver cómo hacerlo. O sea, que era una forma, pues de, no sé, íbamos a tener que escribirnos, íbamos a tener que hablar, entonces era una forma de aprovechar eso. Y entonces, por un lado, tiene que ver un poco también con, no sé, con el poco tiempo que tenemos, con, no sé, con la precariedad más o menos en la que vivimos. Y sí, o sea, tenía que ver con eso en buena medida, en que bueno, íbamos a escribirnos, íbamos a intercambiar correos, llamadas, mensajes, y pensamos que eso podía ser una forma cómoda para ir construyendo lo que fuera que íbamos a compartir aquí. Luego, también nos parecía guay, no sé, además, en estas jornadas en las que sabíamos que iba a haber mucha gente que está estudiando el grado todavía, en decir, o sea, no hace falta llegar aquí y constituirse como un bulto parlante y estar hablando hora y media de todo lo que sabemos. Podemos llegar y compartir una conversación entre dos colegas de lo que estamos pensando, porque eso también es investigar, eso también es hacer preguntas, eso también es pensar con las demás y, bueno, también trabajar con otras imágenes de la investigación y del conocimiento, las que no se hablan, ¿no? De las que no se habla en la universidad, porque se habla en todas partes, pero es la universidad, ¿no? Entonces, pues creo que tenía que ver con eso. Luego nos lo hemos pasado muy bien, así como yo le contesté, le escribía y estaba esperando a ver qué ella decía a ella, no sabía por dónde iba a salir.
No, bueno. Claro, claro, es que estábamos ante la duda también, porque no había nada definido. Era, bueno, nos dejamos llevar y hacemos como esta correspondencia, dejémonos afectar, ¿no? Y compartimos imágenes y lo que te sugiera a ti, si de repente te quedas como atascada en una idea y no puedes ir más allá, pues sugiéreme otra imagen y empezamos a generar también relato y conocimiento desde allí, ¿no? Que no sea una de nosotras que imponga un tema, sino que vayamos fluyendo en relación también a los estados emocionales de cómo estamos, de qué tiempo tenemos para escribir y con qué nos hemos cruzado a lo largo de las semanas.
No había mucha teleología tampoco, Elena.
¿Palabra?
Sí.
Sí.
Es que el otro día encontré los apuntes de la primera reunión que tuvimos y yo no me acordaba que dijimos que íbamos a lo mejor leer los correos.
No,
o sea, pero sí que estaba apuntado, de hecho. O sea, lo apunté de posibilidad de leer los correos. Realmente Bullion fue un... No volíem donar-li una bola que no era, i ens semblava que llegir el propi correu en si ja, o sigui, era la forma més real d'aproximar-te al que havíem tingut, no?
Sí, no fue nada muy meditado, ¿eh? O sea, tenía que ver también con estas condiciones materiales. En algún momento dijimos, o sea, vamos a utilizar esa correspondencia y que sea una correspondencia de imágenes. Mm. O sea, nos parecía guay que la imagen fuera el disparador y que no solo fuera, no sé, como un intercambio de teorías o de discursos. Entonces, la premisa era esa, yo te mando una imagen, te la contextualizo y te la comento un poco y tú me devuelves otra. Y sí, fue así. O sea, que también pensamos en contaros esto antes y esta mañana decimos, o sea, no hace falta, vamos a empezar y luego vemos qué pasa. Sí, así un poco así, no es nada, no está nada muy meditado ni muy...
No. Ha sido más como ha llevado la metodología de trabajo, porque creo que el discurso ya está, ¿no? De alguna manera, y va en relación a las imágenes. Si hubiésemos añadido más capa de discurso, lo que comentaba antes hubiese salido, entonces la metodología hubiese cambiado o no sé, hubiese perdido el peso de esta correspondencia, que a veces es un ejercicio muy pausado, o sea... Se ha hecho desde el propio reposo y la meditación y hemos tardado días en respondernos también. Y claro, preparar de repente una conferencia así más al uso, de modo rápido, creo que no tenía sentido en relación a lo que estábamos haciendo.
También es verdad que pensábamos que antes venía Helen y iba a hablar del arte de la continuidad. Bueno, esto es un... No sé, es como poner un poco en práctica eso. De hecho... Eva hizo algo muy guay que yo no había pensado. Sabíamos que ella iba a escribir el último correo. Ya le lancé un poco el marrón, yo lo he abierto, tú lo cierras, y ha sido muy guay porque no lo ha cerrado nada. Entonces, como bueno, es que es más coherente, es que está abierto. O sea, podríamos seguir de otras formas.
Yo es que quiero seguir. Bueno, si tú quieres. Sí, claro. No con la prisa de tener un deadline, pero.
Si queréis podéis ir levantando la mano, yo voy como cogiendo la palabra, ¿vale? No os preocupéis también si se os queda atrás del discurso la pregunta, la retomamos sin problema. Marta, Ana, Elena, ¿no? ¿Vale? Marta.
Bueno, nada, un poco a lo que es una cuestión del formato. Yo estoy en esta agencia y me parece que, por lo menos las que he podido asistir, es realmente las intervenciones que más tienen que ver con el bien, ¿no? Aunque sea incluso en el propio tiempo de producción, ¿no? Y en muchos sentidos, ¿no? En esa idea de la coherencia entre forma y fondo, me parece que es casi destacar una práctica, ¿no? Esa correspondencia epistolar que parece casi medio anacrónica, ¿no? En un contexto en el que vivimos en la inmediatez y en el que los correos te quedan sin leer y les pones la estrellita, ¿no? De luego que me acuerde, ¿no? Que lo tengo en favorito. Creo que ya el propio formato invoca el hecho de pensar una temporalidad diferente, ¿no? O reclamar unos tiempos que son distintos a los tiempos que nos apremian, por un lado. Y al mismo tiempo creo que también es bonito ese pensar esa conversación en un tiempo de espera, ¿no? Ese postergar la respuesta, ¿no? Que en muchos casos pertenece casi, ¿no? al tiempo del afecto, ¿no? al esperar si tengo una respuesta, si no tengo una respuesta, ¿no? Que también son unas temporalidades distintas